También van a sentir la mano de Dios sobre cada uno, porque vimos la mano de Dios grandemente. Y así, hermano, le damos comienzo. Yo, como ya saben, soy cubano, de la parte central de Cuba. Soy de la parte, el pueblecito Sagua la Grande, es la parte supuestamente más cerca de este país, donde casi todo el mundo se avienta, como dicen ustedes, o se escapa. Ya se me han pegado muchas palabras de aquí de México. Y donde ahí es donde todo el mundo trata siempre de escaparse para acá, para los Estados Unidos, porque es el lugar más cerca. Y ese pueblo se llama Sagua la Grande, supuestamente por La Habana está como 90 millas, ahí por Sagua la Grande anda por 87, algo, es el lugar más cerca, como le estaba diciendo. Y hermano, el régimen de Castro, todos saben lo difícil que es vivir en aquel país en cuanto a política se refiere. Allí por cualquier cosa no te pueden ver con una java caminando por la calle, porque son demasiados los registros y no le voy a alargar en eso. Ya les digo, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. El trabajo mío en Cuba siempre ha sido manejar trailer, manejar rastra. Y ayer la situación se puso bien difícil, no en cuanto a dinero, en cuanto a cosas materiales, comida, por decirlo así. Pero sí, en cuanto a trabajo, se puso bien difícil. Y yo empecé, ya yo tenía cierto dinero para irle bien rápido para comprar mi casa, que era lo último que me faltaba. Vivía en un lugar pequeño. Y en vez de comprar la casa, hermano, a ver la situación que se estaba presentando, le dije a mi esposa, nosotros en vez de comprar casa vamos a tener que comprar una embarcación para podernos escapar de este país cuando haya la oportunidad. Y así lo hicimos, hermano. La embarcación que le hablo es una embarcación pequeña, como de aquí donde está mi esposa sentada. Y entonces de madera, una cosa plana, como balsa, como le llaman mucho. Pero allí no se puede comprar con papeles autorizados, hay que comprar como de usted para mí así, y usted me da un permiso de que yo puedo salir con la embarcación, y ese es el trato que hay. Y hermano, así lo hicimos, pero empezamos a preparar condiciones para escaparnos para acá, Y la situación se puso mala, como le digo, con el régimen de Fidel, con el régimen de Castro, y quitaron aún hasta los permisos de que ya con la carta del dueño, con el permiso del dueño, podíamos salir a pescar, porque supuestamente íbamos a salir a pescar, en una salida de esa ya no iban a virar más. Eso sería yo solo, en este caso, con el otro compañero que venía conmigo y su esposa. Pero salir a pescar hacia la mar, nosotros dos nada más, y después dar la vuelta a recogerlo ellos por tierra en un lugar. Y así tuvimos varias semanas para irle rápido, hermano, buscando primero el lugar donde yo pudiera dejar a mi esposa con mis hijos, la otra compañera con sus dos niñas. Porque ya le digo, es bien difícil llegar hasta la misma orilla donde usted puede llegar en la embarcación a recogerlo. Y es difícil para la embarcación, pero es mucho más difícil llegar a ese lugar y que no lo descubran, hermano, porque está muy vigilado todo. Es a base de avioneta, de lancha rápida, y hasta policías a caballo andan por los potreros, como nosotros decimos. No sé cuántos saben lo que es un potrero aquí. Nosotros en Cuba le decimos potrero a la extensión de terreno donde comen las vacas, donde pastan los ganados. Se lo digo porque siempre me van a oír esta palabra, hermano. Y entonces, hermano, es difícil conseguir un lugar así. Estuvimos varias semanas buscando cómo llegar a depositar a la mujer, los niños, con algunas cosas de comida, para después nosotros por el mar venir a recogerlo. Y así lo hicimos hasta que encontramos un lugar donde exactamente el lugar era viendo un caserío, la playa Ubero de Sagua y Isabela de Sagua. Son dos caseríos de playa que están como a unas 2 millas una de otra. Se ve perfectamente las casas, las embarcaciones pescando por ahí cerca, se ven bien cerca. Y así, ese fue el único lugar que apareció y nosotros lo hicimos así, hermano. No pudimos salir con el papel, como le dije. Tuve que vender esa embarcación mía otra vez. Y entonces ese compañero con el que yo me junté para venir para acá, hermano, él logró conseguir una embarcación, pero no tenía permiso para salir a pescar. Es un carnet que también dan autorizando a pescar, que tiene que presentar en la aduana. Y yo sí tenía ese carnet, hermano, entonces él no tenía, pero quería venir para acá y nos pusimos de acuerdo de que yo lo sacaba a él con mi carnet y salíamos a pescar, y entonces él ponía su embarcación. Era una chalana, nosotros le decimos chalana plana, de fondo plano de madera, con un alto más o menos, así como la altura del altar, hermano, y como un doble forro donde se esconden las personas. Y así lo hicimos, hermano, salimos a pescar bien rapidito, salimos como a las 8 de la mañana. Ya yo le había pagado en mi pueblo a un camionero para que él sobre las 5, 6 a 7 de la noche me llevara a la esposa con los niños, el pan que llevábamos para comer, carne de cerdo frita. Y eso fue lo que nosotros habíamos podido conseguir para salir para acá. Supuestamente venían con una navegación de 13 horas para llegar a lo que es Cayo Hueso. Y traían cartas de navegación por gente que se acostumbraban a traer personas a este país clandestinas y a sacar de aquí para allá. Y entonces traían una carta de navegación por esas personas que supuestamente llegaban en 13 horas. Pero, hermano, ya yo le dije, le había pagado un camionero para que me acercara a la familia hacia la costa. Y nosotros nos fuimos a pescar por la mañana. Él tenía que llevarlo al oscurecer hacia el potrero, hasta donde podía llegar el camión. Después yo tenía que caminar como una milla, atravesando un potrero para entrar adentro de los mangles y entrar por dentro de los mangles, el monte ese que está a la orilla del agua. Y ahí llegar hasta la punta del agua para esperar que nosotros lleguemos. Pero como la situación, como le dije, es tan difícil en Cuba y existe tanto miedo por la presión, porque no es solo el régimen de Castro, sino que cada una cuadra usted tiene una persona que trabaja en el gobierno con la lengua bien larga, por decirlo así, y eso no puede ver nada, que enseguida lo informa cualquier cosa. Le dicen el CDR, Comité de Defensa de la Revolución, le dicen así a eso, pero son unos chivatos tremendos, pues nosotros lo decimos así. Y hermano, nos fuimos a pescar y el camionero, como la presión del miedo, se anticipó, ya nosotros habíamos pagado y dijo, bueno, para salir de este aprieto, me imagino yo, de este susto, agarró y se llevó a la familia como desde las 3 de la tarde y las puso allá en la entrada del potrero que él. Y entonces ya él salió de su problema, viró para el pueblo y mi esposa con los dos niños, la esposa del otro compañero con sus dos niñas y el morenito que venía de la misma iglesia mía que se llama Miguel Ángel, era supuestamente el único hombre que la estaba guiando. Nosotros habíamos dejado, hermano, en las distintas entradas, después de tantas semanas buscando cómo llegar a la costa, encontramos ese lugarcito nomás, en un caminito que era el único que llegaba hasta la orilla del agua. Habíamos dejado, hermano, como una pila de piedra, de muchas piedrecitas, en la entrada de ese camino, porque están muy pegados uno al otro, para saber cuál era el camino correcto que podía llegar hasta la orilla del agua. Pero en ese grupo venía, hermano, también supuestamente tenían que venir con nosotros una pareja de ancianitos, que se decidieron a última hora llegar, y ya íbamos a venir con ellos, y tenían todo el conocimiento del viaje por donde no iban a ir. Pero ellos habían salido desde el pueblo hacia donde el camión tenía que dejar la familia, Hermano, algo que se me había pasado, quiero que sepan desde el primer momento, nunca conté con la voluntad de Dios para hacer esto. Ni por la mente me pasó en eso, con todo el temor de Dios que uno tiene, siempre confiando en Dios, pero ni por la mente me pasó. Le digo esto porque al final van a ver los resultados. Hermano, esa pareja de ancianitos salió desde por la mañana en bicicleta desde el pueblo, como unos 12 kilómetros, a Terraplén, a Camino de Piedra, para llegar al potrero, esconder la bicicleta. Se iban a esconder dentro del monte, hasta que supuestamente el camión llegaba como a las 7 de la noche a dejar a las otras personas. Pero como le dije, el camión se adelantó y a las 3 de la tarde ya tenía todo el mundo ahí en el potrero. Los ancianitos estaban dentro del monte esperando que oscureciera para salir a encontrarse con el camión. No sé si me están entendiendo, hermano. Pero ellos llegaron muy antes y entonces el negrito, como yo le digo, Miguel Ángel, no por racismo, siempre lo digo en toda la iglesia, nosotros no tenemos racismo, para Dios todos somos iguales. Amén. Pero por cariño siempre le decía así, el negrito para acá, el negrito para allá. Y muchos me decían aquí que supuestamente ese era el negrito que traen la Virgen de la Caridad rezando en el medio abajo. Y ese era el que venía rezando por el viaje, según mucha gente, pero no era así, veníamos rezando, veníamos clamando a un Dios de poder. Amén. Y entonces, él se equivocó, hermano, por el caminito de piedra donde tenía que entrar. Entró como unos 50 metros, me imagino, como de aquí a donde están los carros, así, el que está anterior a ese, que era bien difícil llegar a la orilla del agua, porque ya nosotros lo habíamos chequeado unos días antes y no se podía. Pero yo digo que los planes de Dios son así, hermano. Porque él entró por ese camino equivocadamente. Y entonces los viejitos estaban esperando en el otro a que se oscureciera. Pero dentro del mangle, dentro de lo tupido de la manigua, del problema en la orilla del mar, usted no siente el sonido. El aire entra del mar hacia la tierra y le cuesta mucho trabajo sentir voces, alguna cosa, no sé, que sea una luz o algo de eso, sí. Y entonces ellos entraron por ese camino equivocado y cuando llegó la hora, supuestamente los viejitos salieron a encontrarse con el camión. Pero veían que pasaba el tiempo y no llegaba el camión y creyeron que ya el viaje no se iba a dar, que ya se no se había dado. Y volvieron a agarrar su bicicleta, hermano. Enganchó a su viejita atrás, porque era una viejita ahí, la puso en la parte de atrás de la bicicleta. Y camino hacia el pueblo otra vez. Y donde primero llega es a la casa de... Tiene que pasar por la casa de Pedro, el compañero que venía conmigo. Y ahí cuando lo ve, el papá de Pedro le dice, ¿y qué tú haces aquí? Yo supuestamente ya, ellos estaban, ya que para el Señor, supuestamente nosotros estábamos viajando. Y él le dijo, no, ¿qué pasó con el viaje? ¿Que no se ha dado el viaje? Y dice, sí, Pedro se fue y Jesús hace rato. Hermano, ellos creyeron de que nosotros lo habíamos abandonado, que lo habían engañado. Y lo primero que hicieron fue ir a la estación de policía y denunciar que nosotros no íbamos a escapar clandestinamente de ese país. Y enseguida se movilizó, imagínense, dar una noticia de ese tipo, movilizarse las fuerzas allí aéreas y las lanchas y los guardacostas, aquello fue tremendo. Pero hermano, me adelantaba en este pedacito porque lo que pasó exactamente para que llegara ya de primer momento a ver la mano de Dios. Nosotros desde el mar tratábamos de llegar hacia la costa y no podíamos en la embarcación. Y ellos estaban, como les dije, escondidos dentro de la manigua. Pero la marea había bajado tanto. La marea siempre tiene un periodo de 4 horas, 5 horas de subir. Se mantiene subiendo, llenando y después como a 1 hora empieza a bajar otra vez sobre 4 o 5 horas por el día. Por la noche, cuando ya se pasa de las 10 de la noche, en las partes allá de Cuba, no sé aquí cómo son, cuando baja la marea después de las 12 de la noche, no sube hasta el otro día, a las 10 de la mañana. Y hermano, tratábamos de llegar hacia la orilla y por donde quiera que nos tiraban, hermano, no podíamos llegar porque se pegaba al fango, al lodo. Y yo me tiraba, hermano, levantaba de atrás a tratar de empujar para ver cómo llegábamos a la orilla y no había forma por lo bajo que era. Le digo esto, hermano, porque ya de entrada yo empecé a ver la mano de Dios muy grandemente. Mire, como le dije, hay un pueblecito, una milla de aquí que se llama Isabela de Sagua y Ubero de Sagua. Cada uno tiene un punto de control donde están chequeando con avioneta, donde están chequeando con lancha rápida, porque ellos se comunican enseguida por radio. Hermano, delante de los ojos de ellos, nosotros empezamos a atravesar ese llano como dos novatos que éramos, porque ninguno sabía nada de embarcación, ni de mar, nada. Entonces, delante de eso, delante supuestamente de los ojos de ellos, porque yo estoy seguro que mi Dios tenía los ojos de ellos bien cerrados. Si no nos estuviera aquí haciendo este cuento, estuviera haciendo esta historia en esta noche, hermano. Pasamos delante de ellos con tremendo trabajo, esperando que la marea cada vez que subía un poquito, nosotros avanzábamos un poco desde las 3 de la tarde, hermano, hasta que cayó la noche y ya nos perdimos de la vista de ellos y llegamos como a la orilla del monte como a las 9 y pico, casi 10 de la noche. Para que tengan una idea lo que es de verdad la demora que hubo. Hermano, como les dije, de la tierra hacia el mar, ustedes pueden ver un callito aquí, un callito allá. Había un barco que se llama Nicole hundido en el fango y lo cogían para hacer prácticas militares y ese era el punto de referencia que yo tenía, donde había puesto mi familia para recogerlo. Pero cuando usted está en el mar y mira hacia la tierra, hermano, lo ve todo parejo. Es un monte parejo de verde, que usted no sabe, si no tiene una bandera grande ahí o algo que haga una seña, no sabe por dónde va a llegar, a qué punto exactamente. Y después que llegamos a la orilla, hermano, como a las 10 de la noche, no había lugar cómo encontrarlo a ellos. Y empezamos ya así a la orilla de los mangles, ahí como de aquí al ventilador, así un pedazo ancho, que sí es bien profundo, de donde ya puede caminar una embarcación pequeña. Y ahí empezamos a caminar por toda esa orilla de un lado y caminábamos para allá, caminábamos para acá oscuro y no aparecía. Ya de antemano yo pidiéndole a mi Dios que el viaje, que el camión se hubiera roto, que no hubiera traído mi familia. Porque si, hermano, en los lugares bajos, en el mar, los mosquitos le están picando a uno constantemente. Ustedes le dicen zancudo, no sé cómo le dicen aquí. Pero hay un mosquito grande y hay otro mosquito chiquitico que es jejen. Nosotros le decimos así, se mete dentro del pelo y le está dando como la avispa que no se muere seguido ahí. Y eso es desesperante, hermano. Y yo pensaba ya en mis hijos y en mi esposa, yo decía, Señor, es preferible que el viaje no se haya dado, que el camión se haya roto por tal de que ellos no estén allá adentro, porque si desde las 7 de la noche, ya eran como las 10 y pico de la noche, están allá adentro, los mosquitos se lo tienen que habérselo acribillado, hermano, por nosotros decirlo así, pero es que estaban anteriormente, estaban desde las 3 de la tarde allá adentro, y yo le pedí a mi Dios que no se diera el viaje y no lo encontraba en el lugar, hermano, hasta que decidimos, le dije a Pedro, métete de punta ahí para dentro de la hierba, y yo me voy a tirar la pie para dentro de los montes y voy a empezar a caminar a ver cómo yo encuentro el camino. Oscuro, hermano, yo andaba en un short con una camisa y una chancleta de gomas de camión. Los hermanos allá en el auditorio se reían porque esas son las chancletas de baño que se usan allá. Es como usted coger el neumático, una llanta, como usted le dice aquí, un carro, picar la plantilla del pie y ponerle una liga, hermano, y esa es la chancleta que nosotros tenemos allá para salir de baño. Y para levantarnos por la mañana, yo le decía a los hermanos que usted le pisa la parte de atrás así y sigue caminando y todavía anda por allá la chancleta y todavía tiene la liga aguantada aquí. Si la suelta, le da un ganazo por aquí atrás, tremendo. Y ellos se gozaban porque es así la pura realidad, hermano. No es aquí llegar a la tienda de Nike y comprar una chancletica con un peso. No, allá no se consigue así tan fácil. Y le digo, hermano, porque caí de chola así entre el fango. Cuando me tiré de la punta del barco al fango, me enterré como hasta la mitad. Y ahí se quedaron las chancletas, no supe más de ellas. Y empecé a caminar por dentro de aquel fanguero, hermano, cayendo un hueco y levantándome. Ahí en la punta de los mangles se levanta como un tabaquito. Una hierbita que sale para arriba, que es cuando el mangle está naciendo, que se pone bien duro, nosotros le decimos tabaquito. Eso se me enterraba en la planta de los pies, hermano. Yo le digo sinceramente, a mí se me ponía el dedo así, la mitad, casi el dedo para dentro de los huecos que tenía la planta de los pies, llenos de fango, y yo no lo sentía, hermano. Hasta cuando llegué aquí a Miami, andaba con las chancletas y que me habían regalado y un par de media tinta en sangre. Y yo no sentía nada de eso, hermano. Busqué la manera de caminar por dentro de esos montes. Llegué hasta un lugar donde supuestamente era un camino que nosotros habíamos caminado, pero no se podía llegar. Se veía una laguna enorme, un lugar de mucha agua, plano. Y por ahí me atravesé, como le digo, cayendo y levantándome, porque bueno, sé nadar y pedazos a nado y pedazos a pie. Llegué al potrero del ganado. Y cuando ya llegué al potrero, hermano, me ubiqué enseguida. Y dice así, a la izquierda, y empecé a correr por toda la orilla, loco porque llegar al lugar donde supuestamente tenían que estar ellos, pero pidiéndole a Dios que no estuvieran, hermano, porque ya lo que estábamos pasando, ya los contratiempos desde el principio, era bien, bien duro. Yo decía, Señor, si esto no va a ser de ti, porque nunca le pedí a Dios la voluntad de Dios para salir, hermano, pero siempre uno como creyente que tiene temor de Dios, me venía a mi mente, Señor, esto, y siguiéndole a Dios sin haber contado con Él para nada. Y a veces somos así, a veces le empezamos a exigir a Dios y a pedirle a Dios, y Dios me dice, ¿por qué tú me echas la culpa a mí si yo tú mismo ni siquiera me diste a entender nada? Y hermano, así andaba. Llegué a las piedrecitas, hermano, y las encontré tumbadas. Yo dije, ay, Señor mío, yo creo que están aquí. Y entré por ahí para allá, hermano, con una linternita chiquita que yo llevaba alumbrando bien bajito para la tierra, porque no se puede alumbrar, como le dije, si te ven. Es terrible, hermano. Mire, después de una mano de leña que le dan, como nosotros decimos, una buena mano de patada, puntapié, como ustedes le llamen, te meten 5 años por el lomo trancado en una prisión, y a ella también le quitan los hijos, lo meten preso y le tienen que dejar los hijos a algún familiar. Y entonces, bajo ese temor, uno hace las cosas. Y cuando vi las piedras, me alcancé hasta la orilla, hermano. Fui hasta la orilla, cuando ya voy a la distancia así donde está el hermano, alumbré y vi que ya se veía cerca el agua, pero no se veía persona. Viré para atrás como dándole gracias a Dios. Ya la marea estaba subiendo, que ya el agua estaba entrando hacia el potrero. Eso, cuando crece la marea, se empieza a llenar toda esa parte, hermano. Y yo dándole gracias a Dios, Dios mío, gracias porque el camión no vino. Y ya yo sé que mañana, ahora yo me monto a la embarcación. Salimos otra vez, como que no cogimos pescado y nos vamos para la casa. Pero hermano, cuando yo me viro, yo sentí algo que me decía, vira y regresa hasta la orilla del agua mismo. Regresé hasta la orilla del agua, hermano. Y cuando alumbré bien a la orilla del agua, ya me cercioré de que no se veía nadie. Y cuando voy ahí, mi hermano, siento como la voz de mi esposa bien lejos, así como le digo, el aire entra del mar hacia la tierra. Y estábamos en la misma orilla los dos, lo que ella a una distancia y yo a otra. Y siento la voz clarita que dice, Jesuito, miente el nombre mío. Y hermano, Allá gente no se puede gritar porque usted no sabe quiénes son los que están haciendo guardia, quién anda a caballo chequeando. Pero yo grité y le dije, Dali, eres tú. Y entonces ella me dijo, Jesuito. Y hermano, un lugar donde le dije de día como Semana Santa, en ese lugar donde ellos habían entrado, no se podía pasar al camino donde yo había marcado por los huecos, por los canales que había con animales, qué sé yo, lo que encontraba ahí. Pero bien difícil, hermano. Yo le digo a ustedes con el amor de Dios que fue la mano de Dios que me brincó de un lugar a otro porque por ahí no se puede pasar, hermano. Es bien difícil pasar por ahí de día contra más de noche. Y yo brinqué, yo sé que en poco tiempo yo estaba al lado de ellos. Ya le digo, no sentía mi cortada, no sentía mis rasguños. Pero cuando llego donde estaban ellos, hermano, es cuando me doy cuenta que lo que yo tenía no era nada. Mire, hermano, ese mayor no puede resistir ropa sucia arriba desde chiquito. Se había quitado sus pantalones, andaba en sus calzoncillos, en sus tacacillos. Lleno, hermano, como usted pasarle, yo le digo a muchos hermanos, como un guayo de eso de rayar maíz. Así, usted le pasaba la mano y eran llagas por donde quiera de la picada de los mosquitos. La hembra igual, estaban encaramados arriba de unas raíces de los mismos malengues como esta altura, porque como le dije, el agua va entrando. Y si se demora mucho tiempo, allí se ahogan todos porque no tienen cómo salir de ahí, hermano. Estaban sentados a todo el río de los mangues y cuando ella me vio con el desespero, enseguida se abrazó la esposa del otro compañero llorando, desesperada con sus dos niñas. Y yo le digo, hermano, como hombre, uno tiene que hacer su aguante, como nosotros decimos de macho, pero a veces me daban deseo de gritar. Y solamente por la misericordia de Dios aguantábamos. Y yo le dije, no se pongan nerviosos porque la embarcación está cerca ahí, lo que de allá para acá no se ve el punto donde ustedes están y vamos a salir a recogerla. Y así lo hice, hermano, ahí bien rápido, volví a regresar al potrero, volví a entrar por el lago de agua que él me volví a meter toda la trayectoria aquella para atrás otra vez por dentro de los huecos, dentro de los mangles, y llegué a la embarcación. ¿Me están entendiendo, hermano? Porque voy bien, bien rápido. Amén. Llegué a la embarcación y ahí encontré al hombre durmiendo, al famoso Pedro, acostado boca arriba, durmiendo muy sabrosón, y le toqué y le dije, espabilate rápido, que la familia está allá adentro, las mujeres están allá adentro ahogándose con los mosquitos ahí, lo tienen acabado. Hermano, así lo hicimos. Empezamos, ya no estábamos pasando del lugar después que caminamos porque no se veía, viramos al hueco, hermano, y entonces entramos de punta ahí donde ellos estaban y empezamos a cargarlo. Ella de entrada, nada más de bajarse de la raíz, donde estaba sentada, se enterró hasta el fango como hasta la cintura, hermano. Hubo que calarla para sacarla y subirla y los muchachos cargándole, subiendo por arriba de la embarcación con el saco de pan de este tamaño, que llevaría un saco de pan así y una bolsa con la mitad de un cerdo frito. Y encaramamos todo eso para arriba de la embarcación. Encaramamos todo eso para arriba de la embarcación, hermano, y ya después que estábamos todos ahí empezamos a tratar de virarnos para salir. Y efectivamente pusimos prueba supuestamente al último callo, porque ahí no es que ya está mar abierto, tienes que salir a un último callo que está a unas cuantas millas, que le dicen Cayo Tío Pepe o Cayo Jutía, le llaman así, porque ya de ese callo entonces sí ya es el límite donde puede llegar el pescador cubano. Le dicen el canto del beril. Por ejemplo, a esta altura, a la plataforma hay tantos pies de agua, pero cuando usted llega a ese borde ahí, ya se descantila, no tiene fondo, empieza a entrar lo que es en el estrecho de la Florida. Y hasta ese límite dejan llegar los pescadores cubanos, ya de ahí no pueden pasarse. Y hermano, así lo hicimos, nos abrazamos yo y Miguel Ángel, el negrito, como le dije, que eran los únicos cristianos, y nos abracamos y nos abrazamos y empezamos a encomendar a Dios ese viaje, nuestra primera oración. Y empezamos a orar, hermano, y decirle al Señor que nos guiara en este camino. Pero casi nos caemos cuando la embarcación se vuelve a frenar en el fango otra vez, porque ya la marea en toda esa trayectoria había empezado a bajar, como le dije, después de las 12 de la noche, y no había forma de salir. Y por ese canalizo, como le digo, se podía caminar, pero te acercaba a un pueblo o te acercaba a otro, y no tenías cómo pasar por ahí. Hermano, no quedó más remedio para irle bien rápido, hermano. Viramos otra vez hacia los mangles, nos metimos de punta para dentro de la hierba ahí y nos pasamos la noche entera, mi esposa y yo, con un pullover, con una toalla, no recuerdo, azorándole los mosquitos y los jejenes a los muchachos ahí arriba de las tablas esas, a esperar que llegara el otro día a las 10 de la mañana a ver cómo podíamos salir de ahí. Pero cuando aclara, hermano, que ya se ven los claros días, hay que esconder la embarcación y meterse, porque a las 10 de la mañana está el sol radiante, pero desde que empieza a aclarar ya están chequeando por donde quiera. Y entonces, hermano, hay que esconder la embarcación, volvernos a meter por entre los mangles otra vez y escondernos para si empiezan a pasar las avionetas o la lancha rápida que no nos fueran a descubrir. Y así lo hicimos, pero veíamos todo bien tranquilo, de lejos así, movimiento, pero por donde nosotros estábamos bien tranquilos, y no quedó más remedio, hermano, que a las 10 de la mañana hicimos el intento, y solamente la mano de Dios empezó a orar así, de esa manera, hermano. Mire, empezamos a caminar por aquel lugar, como le dije, tiene un doble forro, sí, metimos las mujeres y los muchachos ahí, y yo me quedé afuera en la punta de la embarcación con una vara grande y el que va atrás con el timón, que a simple vista se ven que nosotros no sabemos nada ni de pesca, ni de embarcaciones, ni de mar, nada, hermano, porque yo andaba en la punta de la embarcación con una vara midiendo el fondo, sí, midiendo el fondo, sí, no me importaba ni el caserío de aquí ni el caserío de allá. Como si aquello fuera permiso autorizado con una carta de Fidel Castro para que te fuera de ese país. Y el otro atrás con el timón. Y nosotros no nos dimos cuenta de eso, hermano. Empezamos a caminar, le pasamos a ese pueblo bien cerca, viendo los pescadores. Nosotros, yo estoy seguro, hermano, que lo veían. Pero la mano de Dios le tenía los ojos cegados a ellos. Porque no es fácil irse de noche contra más de día, como nosotros salimos de las costas de Cuba. Llegamos, hermano, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde al último cayo. Cuando llegamos al último cayo, al último callito, y nos escondimos hasta que cayera la noche, como a las 9 de la noche, para volver a salir y entonces ya marcar rumbo, mar abierto. Ahí nos escondimos, hermano, como a las 4 de la tarde, como a las 6 de la noche, nosotros escondidos en los mangles, se empieza a sentir los motores de la lancha rápida que estaban empezando a chequear. Y llegaban con una rapidez los motores, eso, usted sentía las lanchas rápidas y empezaban a bajar el motor, el ruido del motor, y empezaban a rastrear, como nosotros decimos, a chequear. Bien despacito, yo le decía al negrito Miguel Ángel, Miguel, escóndete para allá contra los mangles rápido y métete ahí y agáchate. Y como él es un negrito bien prieto, casi no se ve. Y mi esposa, todo el mundo escondido abajo. Yo me senté a la parte de atrás con una pita, sin anzuelo, sin plomo y sin nada. Hacerme que estaba pescando ahí, porque de todas maneras ahí no van a estar creyendo nada de eso. Y hermano, la mano de Dios es tremenda. Nosotros que creemos en un Dios tan poderoso que uno ve las cosas y todavía le parece difícil, como aquel pueblo de Israel que vio tanta maravilla y vio tantas cosas que Dios hizo y todavía estaba incrédulo y renegando. Y así uno ve la mano de Dios, hermano, y todavía le parece que es mentira. Hermano, en un lugar tan profundo, tan amplio para entrar, y Dios no permitió de que entraran ahí. Para nada, nosotros estábamos así en la puntica y para nada entraron ahí. Sentían que volvían a acelerar los motores otra vez y decían, aquí no hay nadie, vámonos. Así esas palabras claritas. Y volvían a acelerar y se iban, hermano. Y así fueron dos veces hasta que llegó las 9, las 8, menos 8 y media, 9 menos cuarto. Y empezamos a salir de ese lugarcito escondido y empezamos a buscar el rumbo que me habían dado supuestamente. Y ahí nos volvimos a abrazar, hermano, yo y Miguel Ángel, y empezamos a orar y a pedirle a Dios y a encomendar ese viaje. Y así lo hicimos, empezamos a atravesar y atravesar. Hermano, el cielo estaba, que era purita estrella, como dicen ustedes, bien estrelladito, limpiecito, sin brisa, bien calmadito todo. Pero yo le digo, hermano, que una nubecita así en el cielo, en cuestión de una hora tienen una tormenta encima tremenda. Y así se nos hizo, hermano. En cuestión de minutos se nos empezó a armar una tormenta, a correr la brisa, y aquella tormenta se empezó a ponerse recia, hermano, como tal y dice el pasaje en la palabra de Dios cuando aquellos discípulos andaban con el maestro. Bien difícil, que parecía que se iban a hundir. Nosotros casi no nos percatábamos de lo que estaba pasando. Pero, hermano, se empezó a armar aquella tempestad tan grande en cuestión de minutos que yo estaba sentado en el piso de la embarcación con la brújula entre las piernas, guiando supuestamente, y le decía a Pedro, sin mirar, con una linterna bien arrentico así de cristal para que no se viera, y le decía, coge para aquí, dale un poquito para acá, es nada más que tendiendo mi mano, sí. Mi esposa suelta arriba de la embarcación, la esposa del otro compañero en el hueco atrás donde supuestamente está el motor, y los niños escondidos abajo de esas tablas. Y entonces, hermano, cuando ya empezamos a mirar hacia adelante, yo recuerdo que miraba, yo le puse el ejemplo de la pared del auditorio, hermano, sin mentirle, yo no vengo aquí a estar inventando, como decía el hermano. Usted ve la pared del auditorio, que es bien alta, así yo miraba, hermano, yo recuerdo que venían las olas como a taparnos, así, una cosa, era un muro negro, hermano, negro, negro, con un espumaraje en la punta, y yo bajaba mi cabeza así, decía, Señor, ten misericordia, Dios mío, ten misericordia, y yo sentía que nos subían, hermano, que nos subían así a una altura, y cuando llegaba de arriba bajaba aquello para abajo, así, con una fuerza tan grande, no es una olita chiquita, es una ola alta, pero bien larga. Y cuando vas por ahí para abajo, me imagino que sea como las montañas rusas estas que hay en los parques, eso ahí que anda no sé cuántas millas por ahí para abajo, por decirlo así, hermano, porque es bien fuerte. Hermano, así entramos en esa tormenta, pero ya cuando estaban en una de esas partes que nos subían, yo empiezo a ver dos luces allá lejos a la distancia, a una milla, a una distancia de la otra. La tormenta, marcando rumbo, nos empezamos a acercar ahí y nos damos cuenta, hermano, de que son dos guardacostas cubanos que estaban en el lugar exacto por donde nosotros íbamos a salir. Le digo esto porque, como le dije, la pareja de ancianitos supuestamente tenía que venir con nosotros, se creyó que nosotros lo habían engañado, nos denunciaron y la policía nos estaba esperando todavía el día anterior, aquella noche que Dios permitió, hermano, de que nosotros nos quedáramos arriba de la embarcación azorando a los mosquitos que no podíamos salir por la marea bajita. Era la mano de Dios obrando, porque dice el pastor de la iglesia, nosotros, que vino unos cuantos meses después, que aquella noche se formó un movimiento en el pueblo de Sagua. Se formó un movimiento en los puertos de Isabela de Sagua, en el puerto de Ubero, que dice que donde quiera estaban buscándonos a nosotros, porque sabían que estábamos saliendo esa noche y no nos habían encontrado. Y todavía esa primera noche no estuvieron conformes y la segunda noche nos estaban esperando en el lugar exacto por donde íbamos a salir. Hermano, cuando yo me doy cuenta de eso, le dije a Pedro, esos son los grifos cubanos, nosotros le decimos, sí, nos están esperando por el lugar exacto donde vamos a salir. En esa tormenta, con esa fuerza, empezamos a tratar de virar. y volvimos a virar hacia atrás un retongón de millas, por decirlo así, 10 o 12 millas. Viramos la redonda para pasarle delante de ellos, una vuelta en redondo completo, pero a distancia delante de ellos, ya pasar hacia delante de ellos. Y así lo hicimos, hermano. Pero en esa tormenta, hermano, cuando damos la vuelta y pasamos por frente de los dos barcos, lejos, ya ahí teníamos que trazar el rumbo otra vez y se nos olvidó por la situación de la tormenta. Hermano, esa fueron la noche donde, la única noche que vimos los tiburones más grandes que ustedes se pueden imaginar. Se lo digo de corazón, hermano. Yo no soy pescador ni soy nada de mar, como lo dijo. Pero sí estaba acostumbrado a ver pescado de tiburones de bahía, tiburones, me imagino como... me imagino un poquito más alto que yo, así de esta altura que estamos al piso, hermano. Pero cuando llegan al Golfo, el estrecho de la Florida, los tiburones son bien inmensos. Son una aleta dorsal, así que ustedes parecen ballena orca de esa, como le llaman, de inmensa, hermano. Y ahí fue donde vimos los primeros tiburones, cuatro tiburones enormes. Habían dos que le daban la vuelta a la embarcación así, por donde andan los hermanitos allá parados, en pareja. Y otros dos que le daban coletazo aquí a la orilla de la embarcación, porque uno va sentado sus nalgas, como nosotros decimos, sí, ustedes me perdonan, pero esa es la frase que nosotros usamos. A la orilla del agua, así, en la parte de atrás, bien sentado, y ahí le tiraban coletazo. Que le digo a muchos hermanos, si se proponen comerse la gente arriba de la embarcación, sin ningún tipo de esfuerzo, nada más que con levantar la cabeza y agarrarlo tienen, porque son enormes, de grandes, hermano. Pero Dios, la mano de Dios siempre estuvo presente, hermano, como se lo digo. La mano de Dios siempre nos estuvo cuidando de una manera especial. Gloria a Dios. Hermano, si Satanás mandó esos tiburones para amedrentarnos, para asustarnos o para comernos, porque sinceramente ellos están acostumbrados a comer muchos cubanos en el estrecho de la Florida, no es todo mundo que llega, hermano. Ya ellos están bien alimentaditos, saben que cuando hay tormenta hay comida seguro, ¿no?, por decirlo así. Pero con nosotros se equivocaron, hermano. Con nosotros se fueron con su barriga bien vacía y no pudieron ni tocarnos. Dice la palabra de Dios que plaga no tocará nuestra morada. Amén. Y yo lo creo, sí, porque Dios lo dice en su palabra. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aunque yo no había contado con las cosas de Dios, no le había pedido permiso a Dios para hacer esto, hermano, pero Dios en su misericordia nos estuvo cuidando grandemente. Hermano, cuando yo vi aquello, yo le hice seña así con la cabeza, le hice así con la cara así al compañero que venía con el timón, para que las mujeres no miraran y se asustaran, porque siempre las mujeres, hay algunas, a lo mejor aquí la hay bien guapa digo yo, valerosa. Pero hay otras que sí gritan de cualquier cosa, porque yo la he visto gritando. Mi mamá, yo le tiré una, por decirle así, una lombriz de tierra y le cayó en un seno, y por poco hay que llevarla para el hospital a darle agua con tierra, porque vio hasta los ojos en blanco, aquí por poco se muere. Contra más un tiburón de ese tamaño, hermano. Y yo le digo esto porque le hice seña para que las mujeres no se dieran cuenta. Y le dije, Pedro, cuando él me dijo qué cosa. Y cuando él mira, ve los dos tiburones dándole vueltas en la embarcación y se queda mirando. Pero en ese momento hay uno que le pasa a rentico, hermano, le tira como un coletazo y se le ha ido una clase mala palabra a ese hombre, que hasta la fecha hoy no se me ha olvidado nunca. Y se levantó de ahí, soltó el palo y se encaramó en la punta delante, huyéndole a aquellos bichos. Hermano, nos agarramos yo y Miguel Ángel. Nos volvimos a abrazar otra vez porque los hijos de Dios saben en quién confían. Y nos pusimos a orar, hermano, cerramos nuestros ojos y le dije, Señor, en tu nombre reprendemos esto ahora mismo y estos animales tienen que desaparecerse, hermano, porque dentro de eso, hermano, dentro de esa tormenta, sinceramente, con tremendo viento y con tremenda fuerza, nosotros nos agarramos de esos palitos ahí y nos pusimos a orar. Le digo que cerramos nuestros ojos, empezamos a orar, y cuando abrimos nuestros ojos ya aquellos bichos se habían desaparecido. Dios se había hecho el milagro. Dios hizo un milagro tan grande, hermano. Siempre vimos la mano de Dios. Le digo porque, mire, la pareja que viene con nosotros, una pareja supuestamente dice que es católica. No es que yo quiera decir nada de los católicos. Dios los ama a todos por igual. Pero hermano, ellos de católico no tenían nada. Yo le decía a muchos hermanos, si fueran católicos, aunque sea alguna vez, yo he visto rezando el Padre Nuestro a la mujer de él o a él, pero ni siquiera presinarse lo vi en todo el camino. Al contrario, andaban con problemas de santería, con problemas de brujería. Antes de nosotros salir para acá, estuvieron haciendo trabajo de brujería a espaldas de nosotros y traían una Virgen de la Caridad grandísima clavada en la punta del barco, y después nos dimos cuenta a última hora. Eso fue una lucha, hermano, tremenda. Yo le estoy viendo bien por arriba porque fueron discusiones y pleitos. Y nosotros diciéndole que creyeran en el Dios poderoso, que se olvidaran de esa cosa de metal. Y aquello era una lucha tremenda, hermano. Él se paró muchas veces en la embarcación porque no marcaba la brújula para ninguna parte. Y agarraba la virgen aquella, la cosa aquella, de la estatua aquella de metal, y le hacía no sé cuántos murumacas. Parecía más borracho que el perro, porque se me había pedido decirle que yo traía a mi perro en la embarcación también. Y el perrito estaba de un lado para otro, borracho, que quería vomitar del mareo, y él parecía más mareado que el perro. Amén. Y yo le decía, aquello era un pleito tremendo, hermano. Era una lucha horrible. ¿Para qué le voy a seguir? No faltó nada para caernos a palo allá arriba, como nosotros decimos, porque era una discusión tremenda. Pero bueno, gracias a Dios pudimos dar testimonio de lo que de verdaderamente, porque a última hora ya estaban orando con nosotros y pidiéndole a Dios. Amén. Pero hermano, como le dije, oramos por aquellos animales, se desaparecieron. Cuando abrimos nuestros ojos, ya el Señor había quitado aquello allí, lo había desaparecido. Pasamos aquella noche con tremenda tormenta, con tremendas pruebas, pero Dios no permitió en ningún momento de que esa embarcación se virara ni se torciera. Y hoy en día, hermano, le venía contando a un hermanito ayer, le digo, yo me estoy dando cuenta ahora de lo que Dios me muestra, hasta dónde llegó la misericordia de Dios tan grande, hermano, porque amarrado cuesta trabajo mantenerse arriba en una embarcación, y yo andaba con mi esposa suelta, los niños sueltos, sin ningún tipo de salvavidas puesto, arriba de esas tablas, meneándose de un lado para otro. Y yo decía, Señor, es que verdaderamente contigo es como único pudimos llegar aquí. Sin Él no íbamos a llegar de ninguna manera. Hermano, nosotros nos damos cuenta a veces de muchas cosas y no queremos reconocerlas por duro que se nos pone el corazón. Pero yo le digo esto así, de brincar de ahora hasta el final. A los pocos meses de estar durmiendo aquí, arriba de 3 colchones en el piso, todavía yo brincaba arriba de esos colchones soñando que mis hijos se me estaban ahogando. Y me levantaba con lágrimas en mis ojos pidiéndole al Señor y dándole gracias al mismo tiempo por lo que Dios se había hecho. Hermano, aquella tormenta pasó esa noche y cuando ya terminó, que empezó a aclarar, empezamos a ver el fondo otra vez. Y yo pensé que habíamos virado, nos había regresado la tormenta hacia Cuba otra vez, porque ya hacía rato se nos había perdido, ni siquiera tuvimos tiempo de mirar cuando se perdieron las últimas luces del pueblo. Yo le digo esto, hermano, porque ya le digo, la brújula no marcaba para ningún lugar. Estábamos perdidos fuera de rumbo y creíamos que nos había virado para atrás porque se veía mucha profundidad, como 16, 18 pies, 20 pies de profundidad por ser el fondo. Y en una sola noche nos transportamos aquí al bajo de las Bahamas, que eso está a 20 millas de la punta de la Florida, bien cerquitica, hermano. Y ahí nos pusimos, eran desde las 9 de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, ya empezamos a acercarnos a esos Cayo Perro, le dicen eso, ese lugar ahí. Porque es piedra, pura piedra, con espinas para arriba así. Y no hay una mata, un gajo donde usted pueda reposarse, donde usted pueda descansar. Le digo porque traíamos la pita, como le dije, y tiramos la pita al agua por tirarla. Y al negrito se le enganchó una barracúa, no sé quién cuánto saben lo que es eso. Es una picúa, una barracúa grande de esa que le llaman aquí. Y allá daba bolío, yo le quité el nylon de la mano. Y la empecé a recoger, hermano, porque en esa noche el pan que traía, no, que era de una bolsa de este tamaño, se puso como una bolsita de 10 libras. Hace mojarse la harina aquello, si le daba así por la cabeza a alguien, yo creo que los nuncaba, porque se puso así, macetica de verdad. Y la carne, hermano, cogió pelo, cogió como una lana, y aquello no se lo podía dar a los niños ni nada. Yo le decía a muchos hermanos que no crean que la botamos, porque yo me las comí así mismo. Y ella también participó, y tuvimos una cena riquísima ahí arriba, no crean ustedes que estuvo. Y los hermanos sí tuvimos unas laticas de jamón que traíamos, la picamos en 8 pedacitos porque eran 4 niños, y ya el agua la estuvimos conservando porque ya vimos que estábamos perdidos, hermano. Y como le digo, aquella picúa la sacamos, la escamé, la limpié, preparando que llegara a un lugar de eso donde hubiera palo seco y se pudiera hacer como una fogata y en que sea cocinarla y comerla. Pero después fuimos tan brutos, como nosotros decimos así en Cuba, que no encontré el palo, la botamos. Y después el otro día estábamos pidiéndola aunque sea cruda, hermano, por señor. Aunque sea cruda, no lo habíamos comido sin ningún tipo de problema. Porque aquella noche, aquel día anduvimos hasta las 4 de la tarde sin encontrar dónde pararnos. Nos amarramos entre unos callos de piedra grandes que había, unas montañas de piedra, y nos amarramos que estaba corriendo la brisa y nos tiramos como a descansar un rato ahí. Y ya eran como las 5 de la tarde, hermano. Y además tardar una hora y media, 6:30, 7, ellas se habían quedado arriba cuidando a los niños. Y yo estaba dormido y nos despertó enseguida. Me dice, Jesús, tú levántate. Y cuando miraba me dice, ¿qué pasó? Y dice, mira lo que viene ahí. Hermano, se estaba armando otra clase de tempestad, que aquello daba miedo. El mar todavía se veía quieto para un lado, quieto para el otro, pero aquello venía hacia arriba de nosotros como una boca gigante así a tragarnos, que aquello daba miedo. Y le levanté al otro compañero y le dije, Pedro, apúrate, vamos a escondernos para atrás una piedra de esa. Y así lo hicimos, con tremendo trabajo llegamos y nos pusimos atrás una piedra. Nos amarramos como a una distancia de la piedra, como de aquí donde están los hermanitos, sí, bien amarrados, y a la parte de atrás, porque la ola pasa, pero cuando vira, te estrella con lo que tengas al lado, cuando ella vira, te revienta contra, vaya, no sé si usted me entiende, trata de empujarte otra vez contra las piedras y ahí te revienta, te rompe todo. Y así nos tuvimos, hermano, la noche entera con aquel viento, aquella agua. Me acuerdo que la embarcación traía un techito con una lona y desenrollé la lona para ver de qué manera podían coger un poco de esa agua lluvia para tomar Pero ya le digo, fuimos tan cuidadosos que cuando antes de salir de Cuba le dimos pintura a la lona y todo lo más bonita. Y cuando aquella agua se recogió no había quien se la tomara, el gusto a petróleo que tenía no había quien se la comiera. Y así no pudimos ni recogerle siquiera esa poca agua para tomar, hermano. Pasó aquella noche, hermanito, y llegó el amanecer, yo pidiéndole a Dios porque se sentían las tablas aquellas traqueando y decía, esto se va a hundir en cualquier momento porque cada media hora, hermano, había que estar sacando un tramo de agua así como casi de un pie. Había que, la señora, la esposa del otro compañero estaba metida en un huequito sentada desde que salimos de Cuba y ella se orinaba, se ensuciaba, se vomitaba en ese lugar. Ella no salía de ahí para nada, salió de ahí en el momento cuando ya dijimos el barco que Dios mandó a recogernos, pero ella se hacía cargo de los niños míos y de las niñas de ella. Y lo único que recuerdo que decía Miguel Ángel, saca agua, hijo, que nos estamos ahogando, que nos estamos hundiendo, porque aquella veía que cogía agua y se le estaba mojando todo por donde quiera y le tenía miedo a hundirse. Era la única conciencia que le quedaba, hermano. Y así cada media hora había que estar sacando agua. Y yo sentía que aquellas tablas traqueaban, hermano, y decía, esto se va a hundir en cualquier momento, Señor, no lo permita. Y así amaneció, hermano. Amanecimos trayendo un radiecito viejo, decían en Cuba, que usted ponía la emisora de aquí, de los Estados Unidos. Y si se oía bien clarita la emisora de Estados Unidos, y que ya no se oiga la de Cuba, oigan esto. Cuando usted oiga bien la emisora de Estados Unidos bien clarita, y ya no se oiga la de Cuba, es que está pegadito a Estados Unidos. Y yo la estoy oyendo desde aquí, en la punta de la Florida, se ve perfectamente. Así que imagínense. Aquel radiecito lo echamos a andar y se oía perfectamente. Recuerdo, no sé si muchos de ustedes oyeron una vez que dijeron, en estos momentos sale una flotilla de Cayo Maratón a tirarle flores a los familiares caídos que murieron en el estrecho de la Florida, y nosotros lo oímos clarito aquella mañana. Dimos grito de alegría pensando que estábamos cerquitica y dije, para allá vamos a encontrarnos con ellos. Y salimos como a las 9 de la mañana, hermano, empezamos a ver un palo enorme, prieto, así como decir ese palo, pero bien largo. Era el asta de un yate de vela. Nos acercamos ahí, hermano, para irle bien rápido. Empezamos a darle vuelta a la embarcación hasta que salió el americano y empezó a hacernos señas así con la mano. Y ya nos arrimamos. Nos subimos arriba de la embarcación de él. Confronté la brújula que yo traía con la de él. Y efectivamente la brújula trabajaba perfectamente. Lo que la de él viene en un lugar puesto donde debe ir. La mía yo la traigo arriba conmigo suelta para todos lados. Se menea y no marca para ninguna parte. Me indicó en el mapa que él traía que estábamos en el bajo de las Bahamas, por eso es que le estoy diciendo ahora que estamos en el bajo de las Bahamas, porque él nos indicó, tiene 10 millas a la redonda, esa parte bien limpia, bien, bien sana, de mucha pesca, y que nos indicó para dónde estaba Cayo Hueso, Cayo Sal. Nos dice que él era de Miami y que se iba al otro día. Nosotros le rogamos, hermano, que nos dile, mire, déjeme esconderme por ahí, a mí no me importa lo que usted esté haciendo, pero cuando usted salga, nosotros salimos atrás de usted, que imposible que lo íbamos a seguir de todas maneras, hermano, porque es un barco grande con motor y con vela, que en pocas horas nos iba a dejar atrás. Pero el hombre nos dice que nos perdiéramos de ahí porque estaban en un problema de narcotráfico y que nuestras vidas peligraban, que nos iban a matar y qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces de ninguna manera quiso ni siquiera llamar al hermano rescate ese, nos quiso dar ningún tipo de ayuda. Y por encima de todas esas cosas, le digo, bueno, si ya que no nos puede ayudar de ninguna forma, nos regaló un galón de agua, unas rosquitas así que son como vitaminas. Y le dije, ya que no nos puede ayudar, entonces díganos dónde está Cayo Hueso, para nosotros coger para Cayo Hueso, porque Miami supuestamente era más lejos. Hermano, ahí es donde único algo que yo digo, antes yo decía, Señor, eso es lo único que yo no le perdono a ese hombre, pero nosotros estamos llamados a perdonar de todas maneras. Dice la palabra de Dios que a nuestros enemigos tenemos que amarlos. Y lo que queremos que hagan con nosotros, eso es lo que tenemos que hacer con los demás. Y yo antes decía, hermano, sinceramente, Señor, esto no se lo perdona nunca, porque hermano, en vez de indicarnos para donde debía, nos indicó para Cuba otra vez, y ese fue el atraso. Después que habían trabajado 2 días con tremendo problema para llegar en la tormenta, yo le decía al compañero mío, le decía, Pedro, él no está indicando mal si nosotros venimos de ahí. Entonces, ahí formamos discusión con el otro señor, con el que venía conmigo, porque él quería mandarnos para Cuba y yo estaba seguro que de ahí veníamos. Y él decía que no, y me decía, ¿qué hubo aquí? ¿Qué hubo es ahí? Pero a poca distancia, apuntaba con la mano la misma cosa. Y entonces sacamos discusión, pero por no discutir, hermano, como se lo digo, ya uno conoce de Dios, no tiene esa vista como tiene el inconverso. Y la embarcación era de él, tenía que ceder, y así mismo le hicimos caso y salimos. Nos decía que en 9 horas llegábamos a Cayo Hueso. Hermano, desde las 9 de la mañana salimos del lado de ese hombre hasta la 1 de la madrugada. Salió aquella agua clara, aquel fondo que se veía perfectamente, y empezamos a entrar en un agua añil, por decirlo así, porque usted la levanta con la mano y es bien transparente, pero la profundidad la hace bien oscura. Y empezamos a entrar otra vez en el oleaje aquel, y en aquella ola bien desesperante, no de tormenta, pero ya bien pesada. Y como a la 1 de la mañana ya desistimos, hermano, nos tiramos así como cansados, ya no teníamos para dónde, nos dimos cuenta que nos había engañado. Y serían como las 3 de la mañana, hermano, cuando empezamos a ver una luz que brillaba así, y empezamos, cuando miramos aquello, le echamos para allá con toda la fuerza que teníamos y nos fuimos acercando, hermano. Era un globo grande que estaba en el espacio, amarrado así en el aire, con un cable enorme que lo tenía atado a un barco grandísimo. El globo decía Telemartí. Era un globo que existe en Cayo Hueso, allá en la punta de la Florida, que manda la señal de aquí de Cayo Hueso a ese globo, que es un barco que está en el centro del estrecho de la Florida, y del barco ese manda la señal a La Habana, allá hacia Cuba. Y decía Telemartí, lo tenían amarrado ahí. Y cuando llegamos abajo de ese mismo, allá las lucecitas del barco que se veía, sin fuerza, hermano, caminamos hacia allá y nos empezamos a acercar, viendo la primera esperanza grande que nosotros supuestamente no iba a recoger. Hermano, mi esposa, yo la había dicho en Cuba, allá en Cuba, le dije, usted tiene que hacer una bandera americana y una bandera cubana, porque todo ese pedacito se vive allá. Dice, si te van a recoger los cubanos, te saca la bandera cubana, y aunque sea van a tener un poco más de compasión de ti. Y si vienen los americanos, pues a la bandera americana para que se embullen y nos recojan. Y así, hermano, pero no nos habían acordado casi todo el camino de ni las dos banderas esas. Y entonces empezamos a acercarnos a la embarcación, y cuando ya yo, por un anteojo que traigo, hermano, un inocuo,